Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Ante la próxima aprobación del nuevo plan de fomento de las energías renovables, Greenpeace ha avanzado los resultados de un estudio sobre el potencial de las renovables en el territorio peninsular español. Los resultados del análisis son espectaculares. Existen recursos renovables suficientes como para abastecer como mínimo 10 veces toda la demanda de energía prevista para el año 2050. Esto y el alejamiento de Kioto por parte del gobierno español son los temas por los que hemos preguntado a Raquel Montón, responsable de cambio climático de Greenpeace.
Greenpeace asegura que el último plan de fomento de las energías renovables propuesto por el ministro de Industria, José Montilla, no se ajusta a los recursos disponibles en España, ni a los compromisos del presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ni están todos los recursos aprovechados, ni están todos los compromisos. Tenemos al otro lado de la línea a Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio climático de la ONG Ecologista. ¿Podemos preguntarle por una explicación para esto?
Sí, claro. La explicación es de alguna manera sencilla. El presidente del gobierno, en su discurso de investidura y previamente, se comprometió a cumplir con Kioto. No solo eso, sino que estamos legalmente obligados a hacerlo. Para ello tenemos que reducir nuestras emisiones muchísimo, debido a que somos el farolillo rojo en la Unión Europea respecto a nuestros compromisos. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Una oportunidad de alguna manera se perdió con la aprobación del plan de acción para el tema de eficiencia energética que se aprobó recientemente. Nos siguen faltando toneladas de CO2 por reducir para poder llegar a cumplir, y una oportunidad es ahora. Un plan ambicioso del fomento de las energías renovables supondría más kilovatios limpios, más megavatios instalados limpios de energía limpia, que desplazarían a esos kilovatios que se producen gracias a la energía sucia. Por eso creemos que este plan debe ser mucho más ambicioso, porque además tenemos recursos energéticos suficientes. Las renovables en España tienen un potencial espectacular. Y además la industria de las energías renovables así también lo reclama, está lista y dispuesta tecnológicamente para asumir un reto mucho más ambicioso, de modo que ¿por qué no hacerlo si lo necesitamos? Legalmente nos hemos comprometido y lo hemos prometido y podemos hacerlo.
Desde Greenpeace se mantiene que el potencial de las energías renovables, como decía, podría abastecer hasta 10 veces todas las necesidades energéticas de España previstas para el 2050. ¿En qué se fundamentan estos datos?
Pues sí, esto es un avance de un estudio que está realizando Greenpeace, es un avance de un estudio ya que está prácticamente finalizado, pero no está del todo concluido, de algunos datos que por lo espectaculares nos hemos animado a adelantar en vista de esta aprobación de este nuevo plan. Y ese estudio nos revela que la suma de todas estas tecnologías y alternativas renovables podrían satisfacer, ya digo, para el año 2050, no solo la demanda eléctrica, sino la demanda energética, que es la demanda eléctrica es una parte de la demanda energética de este país para el año 2050, ¿no? En ese marco y en ese escenario, considerando la situación tecnológica como la tenemos ahora y descartando, desde luego, muchísimos lugares y zonas del territorio que por su impacto ambiental o por su no posibilidad, por disponibilidad del espacio, desde luego no son considerados. Aún así, las energías renovables supondrían o podrían abastecer, ya digo, 10 veces nuestro consumo, ¿no?
La falta de compromiso del gobierno español con Kioto se demuestra también con los datos de energía solar fotovoltaica instalada. Según Greenpeace, España instaló en 2004 alrededor de 10 megavatios pico frente a los 363 instalados en el mismo periodo en Alemania, un país que dispone de mucha menos radiación. ¿Qué conclusiones saca la delegación española de Greenpeace sobre esto?
Pues que podemos llegar a más. Es la primera conclusión que se extrae de un dato así de significativo. No es únicamente este gobierno, esta es la tendencia. siendo una industria que va creciendo todos los años y que tiene un gran potencial, no solo estos años, sino desde el año 1990, se puede crecer mucho más rápido y lo necesitamos. En España, el yacimiento energético que tenemos es el sol, y tenemos una, probablemente en los países europeos, la radiación solar en la que dispone España es envidiada por el resto de Europa. También tenemos tecnológicamente una industria, la industria fotovoltaica, que está exportando y vendiendo al exterior su material y su tecnología, más que en el territorio español, con lo cual hace falta esa decidida voluntad política de favorecer esta tecnología, porque desde luego es evidente que podemos llegar a más. Los planes del gobierno en el objetivo de la fotovoltaica es conseguir llegar hasta los 500 megavatios para el 2010, es decir, en unos 5 años, cuando estamos viendo que Alemania puede estar cerca, rondando los 360 y algo, casi 400 en un solo año. Entonces, consideramos que se puede ser mucho más ambicioso y lo necesitamos.
Aparte de la solar, ¿en qué energías renovables está España más avanzada ahora mismo y cuáles necesitan más apoyo institucional?
Pues sin duda ninguna la energía eólica terrestre es la energía renovable que más avanzada está. No en balde somos el segundo país en potencia instalada y tecnológicamente también somos pioneros y punteros en esto. España, sus ingenieros y sus ingenieras, su industria eólica es puntera y exporta al resto del mundo, ¿no? Entonces ahí sin duda ninguna, y además es la energía que más ha cumplido hasta ahora con el plan de fomento de las energías renovables, ¿no? Y en las demás vamos, yo creo que todos, en todas retrasadas, o desde luego se pueden cumplir objetivos mucho más amplios. Posiblemente la que tiene un potencial mucho mayor es la solar termoeléctrica, es decir, mediante colectores solares, ya sean parabólicos o de otro tipo, concentramos el calor del sol y calentamos un fluido, y con ese vapor de ese fluido caliente producimos energía eléctrica. Bueno, esto, que es la energía solar termoeléctrica, el potencial en España es espectacular, como decía. También somos pioneros y yo creo que ahí es uno de los campos donde debemos avanzar rápidamente.
Hablábamos recientemente en nuestros micrófonos del proyecto internacional nuclear ITER, que podemos calificar como un salto de la fusión a la fisión del átomo. ¿Con esto parece que se desconfía por parte de los gobiernos de las energías renovables?
Tanto en este proyecto, que tiene sus problemas ambientales también, como en otros muchos, que es hipotecar en la tecnología o la solución al futuro, lo único que hacemos es perder tiempo. Es como determinados planteamientos respecto a tecnologías de secuestro de carbono, por ejemplo, ¿no? Nadie está en contra de la investigación, pero destinar miles de millones en recursos a algo que tecnológicamente todavía no está probado, que hay que avanzar en ello científicamente, es desaprovechar y destinar esos recursos a otros motivos que no son una solución tecnológica que ya tenemos. Ahora, el cambio climático no espera, el cambio climático lo tenemos aquí ya, lo estamos viendo día tras día y todos los años, cada vez sus consecuencias son más dramáticas para todos los habitantes de este planeta. Desgraciadamente para los más desfavorecidos es mucho más grave que para otros sitios, y no podemos esperar 50 años. Dentro de 50 años, en la situación que estamos, las temperaturas habrán alcanzado los límites no tolerables por muchísimas especies, incluido el ser humano.
Por último, ¿pudiera darse una segunda oportunidad al gobierno a través de la revisión del plan de fomento de energías renovables? ¿Pero realmente son optimistas desde Greenpeace?
En Greenpeace somos, por naturaleza, optimistas. Creemos que nunca es tarde, creemos que cualquier trabajo va a ser bienvenido. Lo que creemos es que debemos ser serios y si podemos ser ambiciosos, ¿por qué no serlo? Esta segunda oportunidad se seguirá de otra y sencillamente la desaprovecharemos si no la cumplimos. Desde aquí, Greenpeace, animamos a este gobierno y a los gobiernos de todo el mundo, desde luego, a que caminen por la senda de las renovables, caminen por la senda del ahorro y por la senda de la eficiencia, que es la receta para cambiar este modelo energético insostenible que nos está conduciendo hasta debacle ambiental, ¿no?
Pues muchas gracias, Raquel, por su presencia en los micrófonos de esta plataforma radiofónica y por haber compartido con nosotros el análisis. Un saludo.
Un saludo y un abrazo para todos vosotros también.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
No nos alejamos de Kioto, aunque sí de España. En nuestras antípodas, el periódico The Australian ha publicado que 5 países, entre los cuales Estados Unidos y Australia, han avanzado un acuerdo en secreto para establecer un pacto como alternativa al protocolo de Kioto. Esto nos decían en Greenpeace.
O lo que nosotros pensamos es que en el fondo es un intento de desviar la atención. Ya hay un acuerdo firmado no por dos países, uno de ellos el más contaminante del planeta, sino por 152, que son los que han firmado y han ratificado Kioto. Hay compromisos vinculantes en el protocolo de Kioto, cosa que no pretende este acuerdo, sino voluntarios. Con voluntades no se va a solucionar el tema del cambio climático, y es otra de las estrategias de la administración Bush para intentar defender a su industria petrolera. En este caso, Australia es uno de los grandes exportadores de carbón y tampoco también de alguna manera quiere defender esa industria, y el carbón es el mayor contaminante respecto al CO2, ¿no? Es el que mayor cantidad de emisiones produce. Entonces, pues bueno, estamos ahí intentando ver en qué se refleja este pacto secreto que verá la luz o no verá la luz, pero no estamos tan convencidos de que todos los países o todos los que dicen lo vayan a firmar. Y además sospechamos nos preocupa el tema de decir, bueno, si potencias las renovables y dices que tan necesario es instalarlas en China y en India, ¿por qué no empiezas a hacerlo en tu propio país, no? Si ves esa necesidad tan clara, ¿no? Y desde luego Estados Unidos no da ejemplo, ¿no?, con sus propias políticas. Entonces, todas esas cosas, más la trayectoria histórica de esta administración, nos hace sospechar que es eso, una estrategia que pretende boicotear una vez más un tratado que empieza a funcionar, que es el del protocolo de Kioto, que sí que realmente es vinculante y es ley.
Según fuentes del gobierno australiano, en declaraciones a The Australian, el acuerdo es presentado como una variante sobre la disminución de las emisiones de dióxido de carbono establecidas en Kioto. Ambos países acogerían, incluso conllevando graves perjuicios económicos. Asimismo, recoge la aplicación de las más modernas tecnologías para combatir la contaminación ambiental. China, India y Corea del Sur también estarían involucrados en el acuerdo.
En Canadá, la creación de medios de comunicación alternativos está generando nuevas expectativas para la comunicación hispanoamericana. En ellos, los propios latinoamericanos dicen ver reflejadas sus vidas. Se trata de una nueva dinámica comunicativa, un nuevo periodismo hecho por y para las comunidades que necesitan mantener sus raíces a la vez que estar integradas.
Canadá es cuna de numerosos proyectos que se entrecruzan con otros desde Norteamérica hasta la Patagonia. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, es un ejemplo, pero no el único. Así nos lo hace ver en este reportaje Carolina Tevez, de Radio Voces Latinas de Canadá.
La comunidad hispana vive un nuevo amanecer de cara a las nuevas dinámicas que se están generando en el tema de los medios de comunicación social. Se trata del surgimiento de nuevos medios que buscan ser una alternativa en comunicación y que son reflejo de la consolidación de la comunidad latina que vive en Canadá. En los últimos meses, la comunidad ha visto nacer a nuevos medios de comunicación que, a pesar de su corto tiempo, han creado ya una nueva dinámica de trabajo. El más reciente proyecto hecho realidad es el semanario Primera Plana, que fue creado con la expectativa de marcar la diferencia en relación a los otros medios escritos ya existentes. El director de este proyecto, Oscar Vigil, asegura que el surgimiento de los nuevos medios ha generado una nueva dinámica positiva si se compara el papel que jugaron con los medios años atrás.
Los medios que viven en la comunidad hispana, medios que tienen 30 años de existir, y hablo de prensa, radio y televisión, realmente han jugado un papel bastante pasivo, un papel en el cual básicamente el periodismo no se ha ejercido realmente, sino que lo que han estado haciendo es pues manteniendo el status quo, generando publicidad, informando de fiestas, informando de cuestiones sociales, pues. Y eso es lo que se puede ver en televisión, se ha podido ver en televisión, se ha podido oír en radio y se ha podido ver en prensa escrita. Sin embargo, en el último momento, pues en los últimos años, hay un renacer en este sentido, y nuevos medios que están apareciendo están jugando ese papel de ser incluso conciencia crítica de la comunidad hispana aquí en Canadá, y se está viendo, pues, y los resultados están observando por diferentes lados, y esto está obligando también a esos medios que tienen años de existir aquí en el país, en español, a modernizarse un poco y entrar también en esta nueva dinámica del nuevo periodismo que se está haciendo, porque evidentemente si no se mueven van a terminar desapareciendo.
Óscar Vigil afirma que desde la óptica informativa las proyecciones de los medios deben estar centradas en hacer un nuevo tipo de periodismo que refleje lo que pasa en la comunidad, en el país y en el mundo. Agrega que debido a las particularidades de la sociedad canadiense, los medios hispanos también deben cumplir un papel de acompañamiento en el proceso de inserción de los que van llegando. En los últimos años, Canadá se ha convertido en el país destino de miles de inmigrantes, en su mayoría profesionales, que se ven obligados a salir de sus países de origen por causas económicas, políticas o sociales. Datos oficiales indican que en Canadá hay alrededor de 600.000 hispanos. Sin embargo, datos extraoficiales reflejan que podrían llegar al millón. Para Óscar Vigil, los movimientos migratorios y la consolidación de la comunidad hispana son factores determinantes en el surgimiento de nuevos medios. Desde Radio Voces Latinas, les informó Carolina Tevez en Canadá.
Con voz.
Migración, comunicación y desarrollo sirven de telón de fondo para crear estas herramientas que se tornan en portavoces de sectores marginados, en micrófonos para la denuncia social o en un valioso pupitre educativo.
En España, el fenómeno de la participación ciudadana también tiene sus ejemplos en comunicación. En varios casos son las radios comunitarias, libres o alternativas, cuya señal aspira a prestar un servicio social. Medios con intereses compartidos por el desarrollo de una comunidad que conceden el derecho de expresión y de información a cada persona que lo desee.
En América Latina, las radios comunitarias, educativas, populares o ciudadanas se estipulan en un millar. Su auge también se extiende, como nos decía Carolina, a Norteamérica, incluso en Europa. Ahora, hispanohablantes de estos continentes se dan cita el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en un encuentro de radios libres organizado por Red con Voz en Madrid.
Bajo el nombre de Súmate a la Onda Social, estas primeras jornadas internacionales de redes radiofónicas y comunitarias pretenden compartir experiencias y tejer una red de trabajo en equipo para fortalecer la comunicación social.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
A día de hoy, en el mundo existen graves indicios de desigualdad entre hombres y mujeres. Así lo pone de manifiesto un informe que ha sido publicado recientemente por el Foro Económico Mundial.
El documento muestra la situación en que se encuentran las mujeres en acceso a la educación, a la salud, en oportunidades económicas y participación política. El estudio revela que las mujeres se encuentran discriminadas en cuestiones de salario y de acceso a puestos de trabajo en comparación con el hombre.
Este texto, además, publica un ranking a nivel mundial de países en materia de igualdad. Los primeros puestos de esta lista los ocupan países escandinavos como Suecia, Noruega o Finlandia. En estos lugares existe un mayor nivel de igualdad entre hombres y mujeres.
Los últimos puestos están reservados para países latinoamericanos. España ocupa el puesto 45. El principal conflicto de género en nuestro país aparece en materia salarial. Las mujeres cobran menos que los hombres por el desarrollo del mismo trabajo.
Una gran cantidad de asociaciones y entidades feministas llevan trabajando años por erradicar este conflicto. Se han conseguido algunos logros, pero la igualdad total no acaba por llegar.
Desde el Fórum de Política Feminista no se ha cogido con sorpresa los datos que muestra este informe. Josefa Pérez Grueso es la secretaria de esta organización y nos ha explicado cuál es la situación de la mujer en España.
Aquí sí existe muchísima desigualdad, sobre todo en lo que se refiere a salarios, en lo que se refiere a los puestos de trabajo. Primero, acceder al puesto de trabajo, luego al salario y, a continuación, el de acceder a puestos de responsabilidad en las empresas. O sea, claro que existe.
Principalmente, esta situación puede achacarse tanto a motivos culturales como a cuestiones prácticas derivadas de estos. La incorporación de la mujer al ámbito laboral fue un logro en su momento. Sin embargo, esto no supuso un cambio en la concepción del rol femenino.
La realidad muestra que la mujer actualmente, además de trabajar, aún sigue teniendo la obligación de atender las labores domésticas y a la familia. Los pasos dados hacia la igualdad abrieron una posibilidad al género femenino, pero no reubicaron la postura del masculino.
Así, a día de hoy, el hombre ha cedido un espacio en el mundo del trabajo, pero no ha entrado a compartir las responsabilidades domésticas que le son atribuidas a la mujer. Principalmente, en opinión de Josefa Pérez, este es el principal escollo a salvar para lograr una verdadera igualdad.
Se trabaja mucho sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. Mientras esto no se solucione, mientras esto no se iguale, desde luego será difícil la incorporación en términos de igualdad de la mujer en una igualdad con el hombre en puestos de trabajo y a todos los niveles. Si hubiera, pues, un sentido cultural de que la mujer tiene que competir y que es igual al hombre en todos los aspectos de la vida, es evidente que desde luego esas desigualdades no se darían. Empezando primero, como te digo, que es algo esencial el acceso al puesto de trabajo.
En este sentido, la legislación ha hecho un intento por paliar esta situación. El reconocimiento legal y jurídico de la igualdad entre hombres y mujeres ya existe, pero en la práctica la desigualdad sigue estando presente.
El hecho de la ley de conciliación de la vida laboral y familiar, hasta que se ha conseguido, pues ha costado. Pero no abarca todo, que no alcanza para que se pueda dar esa posibilidad de conciliar, pues no abarca desde luego lo que debía de ser. Esa ley debe de ser mejorada, y debe de ser mejorada no solo en cuanto a que el hombre tiene que darse cuenta que tiene que participar en las labores de la casa, pero mientras que exista esa desigualdad tan fuerte que hay, que a veces es al doble, en el salario del hombre y la mujer, hay que entender que cuando una mujer da a luz y se va a casa porque tiene que atender al niño pequeño o a la niña, pues no es lo mismo que el salario que deje de entrar, porque el salario entra, es, no se lo pueden quitar, pero entra el salario base.
A pesar de que, de hecho, hay igualdad, un aspecto en el que se nota la discriminación es en el tema salarial. Ni los intentos de los distintos colectivos de mujeres ni el trabajo legislativo hecho hasta el momento han sido suficientes.
Algunos intereses han impedido que se hayan producido avances de mayor calado. Estos intereses son igualmente de tipo cultural, aunque también existen otras motivaciones de carácter más económico.
Sí que hemos trabajado. Ahora, que no interesa, claro que no interesa. El patriarcado todavía sigue existiendo. El hombre no es fácil. Cuando uno tiene un poder, no es fácil soltarle. Es muy difícil que él por sí, el que ostenta el poder, lo suelte. Es un afán. O sea, siempre tiene que haber pues un contrapoder que lo arranque. Y desde luego eso cuesta todavía mucho. Y hay intereses, claro. En las empresas no quieren a las mujeres como quieren a los hombres, porque tenemos la fama de que todas las bajas, quien las realiza es la mujer. Y es mentira. Y no hay que dejar el ámbito de la economía empresarial, que es que ahí no hay quien meta mano en la cuestión de la organización del trabajo.
El Fórum de Política Feminista, en su lucha por la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, está trabajando de forma activa. Desde esta entidad, se considera que desde el ámbito legislativo se puede hacer mucho. Aparte, aprovechando el talante del nuevo gobierno, esta podría ser la oportunidad para avanzar en cuestión de igualdad.
La mujer sabe muy bien que a la hora de que se pone un niño, una hermana, un cuñado, un suegro, una suegra, o una madre, o lo que sea, pues desde luego quien sea de la familia, pues desde luego a quien le toca a ella. Por eso aquí estamos trabajando mucho por lo de la ley de la protección a la dependencia, porque entendemos que es la cuarta pata de un estado de bienestar. Y si eso se diera, si esa ley saliera, pues sería la cuarta pata del estado de bienestar, porque paga una diferencia enorme. Si ya tenemos la enseñanza, las pensiones y la sanidad generalizada, ahora esto sería pues la creación de puestos de residencias de día, de noche, de horas, de ayuda, o sea, de ayuda a domicilio, en fin, pero con personal especializado. Esto se le está empujando al gobierno y de hecho están dando muestras de ser receptivos. También sería la creación de muchísimos puestos de trabajo. La friolera a nivel estatal, si se hace esa ley básica de ley de protección, la friolera de más de 350.000 puestos de trabajo. El grupo concreto que ahora está gobernando nos ha dado oportunidad de poder estar en la comisión de poder tener una comparecencia en la comisión de asuntos sociales, y en concreto con esta ley y perfeccionando lo de la conciliación de la vida laboral y familiar, que creo que van unidas estrechamente esa dos, pues se adelantaría mucho en la igualdad.
De este modo, poco a poco, la legítima lucha de las mujeres sigue su camino. Cada vez este colectivo irá acercándose más al ansiado objetivo de la igualdad. Quizás gobierno y sociedad civil, sobre todo la parte masculina, debieran unirse a esta lucha por la igualdad entre personas.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El El futuro de la industria de medicamentos genéricos en la India está bajo amenaza a raíz de un proyecto de patentes que el gobierno envió al Parlamento. La medida prohibiría la producción de copias de medicinas que se venden a precios más bajos y significaría que India estaría un paso más cerca de cumplir con las reglas que impone la Organización Mundial del Comercio. India es el mayor exportador en el mundo de medicamentos genéricos, la mayoría de los cuales tiene como destino los mercados de América Latina y de África. Los enfermos de SIDA van a ser una de las poblaciones más perjudicadas por esta iniciativa. Pilar Esteban y Salomé Fernández nos ofrecen los datos.
La India ha aprobado una ley para otorgar patentes a productos farmacéuticos. Esta reforma legislativa es necesaria para el cumplimiento de los requisitos que impone la Organización Mundial del Comercio.
Sin embargo, esta nueva ley no contempla las medidas de protección necesarias para hacer frente a una subida en los precios de los medicamentos, dejando en el desamparo a millones de enfermos que dependen de los medicamentos genéricos producidos en la India.
El porqué de esta reforma nos lo cuenta Alfonso Verdú, responsable de la campaña para acceso a medicamentos esenciales de Médicos Sin Fronteras en España.
India es uno de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, en 1995, junto con otros muchos países, la India se firmó en los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual. Al ser un país en vías de desarrollo, en la Organización Mundial del Comercio se dieron unos plazos para que estos acuerdos, a pesar de estar firmados, se implementasen, o sea, entrasen en vigor. Entonces, para el caso de la India, se estableció hasta el 2005 esta fecha, es decir, se les dio un margen de 10 años para que entrasen en vigor. Hasta el 2005 ha permanecido vigente la ley que la India tenía sobre patentes, que es la ley de 1970, que es la que ha favorecido pues que India se haya convertido en el máximo exportador de productos genéricos al resto de países en el mundo. Y entonces ahora, al llegar la fecha de implementación de los acuerdos de propiedad intelectual, la India ha tenido que cambiar su sistema de patentes. La India como tal, al haber firmado los acuerdos de propiedad intelectual en el 95, los tenía que implementar. Otro tema diferente es la forma en que los implementara. Es decir, la India tiene la facultad, a la hora de hacer la implementación de estos acuerdos, de garantizar lo que llamamos una serie de salvaguardias. Es decir, unos mecanismos que le permitan seguir produciendo y exportando medicamentos genéricos a países en desarrollo. Entonces, hasta ahora, los análisis que tenemos lo que dicen es que ha aceptado una serie de mecanismos que son muy restrictivos en esta materia y que podrían bloquear este papel que hasta ahora la India ha jugado. O sea que sí, estaba obligada a implementar estos acuerdos, pero tenía un gran margen de flexibilidad para hacerlo de una forma que favoreciera su rol de máximo productor de genéricos.
Las consecuencias de este cambio en la legislación india serán probablemente el fin de las exportaciones de genéricos. Estos medicamentos son esenciales para combatir todo tipo de enfermedades, especialmente en el tercer mundo.
Hay muchas enfermedades que son tratadas con medicamentos genéricos, porque un medicamento genérico, o sea, lo que es una copia de un original que tiene la misma calidad y la misma eficacia. Entonces, en realidad, afecta a todas las enfermedades, desde la enfermedad de Chagas en América Latina hasta la malaria en África, tuberculosis o leishmaniasis, tripanosomiasis. En realidad, es un problema que afecta transversalmente a todas las cuestiones de salud pública. El tema del SIDA es el más importante en cuanto que en SIDA, porque es una problemática que aún nos concierne en nuestras sociedades, pues se sigue con la investigación de productos nuevos. Entonces, esos productos nuevos son los que realmente van a estar protegidos con patentes, y de ahí que sea el caso más emblemático, pero es una cuestión que afecta transversalmente a todas las enfermedades. Médicos Sin Fronteras actualmente en todo el mundo tenemos 25.000 pacientes, de los cuales el 70% están tratados con medicamentos genéricos procedentes de la India. Si tenemos en cuenta que a día de hoy hay unos 42 millones de personas infectadas de VIH-SIDA en todo el mundo y un 70% estuvieran tratados por medicamentos genéricos de la India, pues el cálculo ya es sencillo.
La Organización Mundial de la Salud se encuentra especialmente preocupada por el impacto que esta nueva ley en la India pueda tener en el tercer mundo. Gemma Melázquez, director del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS, nos cuenta cómo se han enfrentado al problema.
La Organización Mundial de la Salud no trata de no interferir en debates nacionales como es el caso de del debate en el Parlamento de la India sobre la ley de patentes. Sin embargo, nosotros hemos hecho recomendaciones, digamos, genéricas, supremamente claras, en el sentido de tratar de utilizar toda la flexibilidad que permite el acuerdo TRIPS para poder garantizar el acceso a los medicamentos. Y esto es justamente una de las cosas que se le dijo indirectamente, y la OMS envió una carta hace algunas semanas al primer ministro de la India diciéndoles que lo que iba a pasar en la India podría tener una repercusión en términos de salud pública bastante grave en el resto del mundo, siendo la India el primer productor de medicamentos genéricos.
La aparición de nuevas patentes pone en peligro el uso de genéricos que ya están siendo utilizados en la lucha de enfermedades como el SIDA.
El problema de la India es que existe actualmente en lo que se llama técnicamente el pipeline una serie de unos 4 o 5 mil productos que la India no había patentado porque no estaba aplicando el régimen de patentes y que ahora con la nueva legislación tendrán que ser patentados, de manera que estamos hablando no de 10 antirretrovirales, estamos hablando de varios cientos de productos que tal vez van a caer sobre patente mañana.
Para algunos, este parece ser el principio del fin de los genéricos, aunque existan países como Brasil que en sus límites abogan por los medicamentos genéricos e intentan exportarlos.
Si efectivamente se confirma el peor de nuestros escenarios, podría ser el fin de los medicamentos genéricos, salvo que la India efectivamente tenga la voluntad política de seguir garantizando la producción y la exportación de genéricos, porque siempre, a pesar de que esta nueva ley esté aprobada, es decisión final del gobierno emitir un mecanismo que se llama licencia obligatoria que permitiría seguir garantizando la exportación y la producción y exportación de genéricos, tal y como ha hecho Brasil.
Sin embargo, no todo es negativo. Organizaciones internacionales gubernamentales y ONGs presionan y toman medidas para concienciar a la industria farmacéutica.
Las relaciones entre la grande industria que llaman y la OMS a veces son tensas y difíciles y complicadas. Estamos en diálogo permanente, pero no es fácil porque hay que tratar de combinar los intereses de salud pública con los intereses legítimos que puedan tener ellos de beneficios financieros, pero tenemos que convencerlos de que estamos jugando con la vida de las personas.